Son las 8, las 7 en Canarias. Nosotros también aplaudimos a nuestros héroes todos los días hasta ahora.
Hola, soy Eli, vivo en Alemania desde hace 7 años y mi aplauso es para toda España. Estoy súper, súper orgullosa de vosotros, de cada uno de vosotros. Del coraje, de la solidaridad, de la fuerza que estáis sacando en estos difíciles momentos. Yo cuando todo esto pase, supongo que las restricciones irán levantando progresivamente, pero lo que quiero es volver a España, abrazar a mi gente, que disfruten del nuevo miembro de la familia y que mis niños disfruten de la familia cada minuto que puedan. Mucha fuerza, que saldremos de esta, pero todos juntos, como estamos haciendo hasta ahora. Que todo pasará. Venga, un abrazo.
Me llamo Santi y lo primero que voy a hacer cuando acabe esto es dar un simple paseo por la calle con mi familia. Siempre es una buena hora para escuchar la radio, pero esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Estos días toca currar desde casa, los que tenemos la suerte de poder hacerlo, claro. Toca trabajar más, multiplicarse, concienciarse, toca hacer deberes y repasar. En los últimos días me ha tocado Freud en filosofía, Edgar Allan Poe en literatura universal y en historia el crack del 29, Weimar, Hitler. Para Semana Santa toca la Segunda Guerra Mundial. Voy al grano porque viene al pelo. Hitler se aprovechó muy inteligentemente para sus intereses supremacistas. Se aprovechó, digo, de la inmensa crisis en Europa, del desastre industrial en Alemania, del paro, de la infinita deuda del país. ¿Te suena? Cuando Europa quiso darse cuenta, ya no había marcha atrás. De igual manera, cuando el mundo quiso darse cuenta de lo que se cocía en Rusia con Stalin, también fue demasiado tarde. Ejemplos de aprovechateguis hay infinitos y a escala. Por ejemplo, cuando Khomeini se aprovechó del descontrol del régimen del Shah de Persia para volver a Irán, o cuando Chávez se aprovechó de la corrupción en Venezuela para ganar y propiciar el autogolpe. Y ahí sigue el régimen chavista, inasequible a la miseria, a la pobreza y a su propia ruindad. De vuelta a casa, me pregunto, salvando las distancias, ¿quién dará la vuelta a las medidas de emergencia y alarmas aprobadas en los últimos 15 días por un Consejo de Ministros inaudito? ¿Cuándo volverá la economía española, no ya a su nivel de riqueza, no, cuándo volverá a la libertad? Los alquileres, la energía, la facturación, el mercado, los subsidios, el déficit y o la deuda. ¿Será capaz Nadia Calviño de reimplantar la ortodoxia económica en esta España comunitaria y europea? A ver cómo digo esto con cierta delicadeza. La pandemia le ha venido de perlas a Pablo Iglesias y a su mariachis, claro, para implantar su estado de emergencia particular. En este sentido me llega un breve informe de FAES sobre China y sobre el papel futuro de China en este mundo global cuando se acabe con la pandemia, que se acabará. Se plantea el papel de Estados Unidos, de la OTAN y de la Unión Europea como una reacción tardía y descoordinada, cierto, por lo que consideran fundamental la reconstrucción del eje transatlántico, cuando corresponda, eso sí, lo antes que se pueda, por cierto. Se habla mucho de China, pero se habla menos de la gestión china del desastre de Wuhan, por ejemplo. Desde el respeto a los miles de muertos, ¿alguien se cree el dato de los 3.000 muertos en China y más del triple en España o en Italia? En este sentido, tampoco hemos hecho demasiado caso a un teletipo de la agencia Bloomberg, que informó hace 3 días... según testigos presenciales, del almacenamiento de miles de urnas para cenizas funerarias solo en la ciudad de Wuhan. Solo en un par de fotos se podían contar 2.000 urnas y en otra imagen otras tantas. Ahora China se convierte en el gran donante del resto del mundo, en la gran fábrica de mascarillas, gafas, batas, test. El informe de FAES recuerda que el confinamiento y el estado de alarma es en verdad, y lógicamente, una orden contra la libertad. Y debe ser así, por el contagio, por la inmensa capacidad de contagio del puñetero bicho, pero seamos conscientes de que el bicho ataca y afecta directamente nuestra libertad, y esto no puede ser eterno. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué quieres que te diga? Viendo quién manda o influye en la Moncloa, me da vértigo pensar en la retroactividad de estas medidas. La salud, la seguridad y la libertad no son valores antagónicos ni contrapuestos, todo lo contrario. Una cosa es la alerta, la emergencia y hasta la guerra. Y otra muy distinta, los planes quinquenales, la recluta obligatoria y, no te digo, la revolución bolivariana. A ver quién da la vuelta a la tortilla dentro de 1, 2 o 3 meses. A ver quién devuelve la libertad. A ver quién baja del pedestal y del atril de las ruedas de prensa de Moncloa al vicepresidente de lo social, o como se llame esa cartera, del gobierno de España. Ahora que le ha pillado el gustillo, ahora que puede llevar a cabo todo lo que aprendieron él, Monedero, Errejón y el resto. Lo que aprendieron en Caracas, por cierto.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 1 de abril. Hola Mamen, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, y como siempre vamos a empezar por los datos. El día se salda con 864 muertos más, máximo hasta ahora para superar ya los 9.000.
Es el quinto día con más de 800 fallecidos, pero Sanidad destaca que el ritmo porcentual de incremento se ha reducido casi a la mitad en la última semana. Los casos diagnosticados también aumentan hasta superar los 100.000. La buena noticia es que los ingresos en la UCI han crecido solo un 5%.
En este sentido, destaca el dato de Madrid, donde por primera vez no aumentan los ingresados en la unidad de cuidados intensivos.
De hecho, Cataluña se ha convertido hoy en la comunidad con más pacientes en la UCI. En un documento interno, la Generalitat aconseja no ingresar en este tipo de habitaciones a los mayores de 80 años. La consejera dice que solo es una recomendación y que prevalece el criterio médico. Donde sí el colapso es tremendo en esas unidades, claro, son pocas, es en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, Soria, Ciudad Real, ahí están a tope. Mamen.
Mientras, siguen llegando a España aviones cargados con material sanitario.
Esta mañana han llegado 3 millones de mascarillas, un avión del ejército procedente de Shanghái con casi 12 toneladas de material y otro enviado por Turquía a través de la OTAN con 5 toneladas más. La Comunidad de Madrid reconoce imprevistos en la compra que hizo, pero confía en que el total llegue en los próximos días.
La Fiscalía General deja en manos de las Fiscalías Territoriales la investigación de las muertes en residencias de ancianos.
El Ministerio Público ha archivado las diligencias que abrió hace unos días tras recibir varias denuncias a raíz de las palabras de Margarita Robles. Las pesquisas siguen abiertas en las Fiscalías de Cataluña y Castilla y León.
La Fundación ANAR atiende en la última semana de confinamiento 270 peticiones de ayuda de menores de edad.
Más de la mitad eran casos graves relacionados con algún tipo de violencia dentro de casa. En Madrid, la policía ha detenido a un hombre tras agredir a su mujer gracias a la llamada de auxilio realizada por su hijo. Los avisos al 016 durante la primera quincena del estado de alarma han crecido un 12% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Italia va a prolongar el confinamiento al menos hasta el 13 de abril.
Aunque ya permite paseos breves para los niños, el país ha superado los 13.000 muertos por coronavirus. El Reino Unido contabiliza 563 fallecidos en un solo día y supera los 2.300 en total. El príncipe Carlos, recuperado del COVID-19, ha enviado anónimos a los británicos, mientras desde la Casa Blanca Donald Trump advierte que la situación va a ser muy dolorosa en las próximas 2 semanas.
Las matriculaciones se desploman en marzo casi un 70%.
Una caída que podría llegar al 90% en los próximos 2 meses. Desde mediados de marzo, los concesionarios están cerrados y la producción parada en todas las plantas automovilísticas de España.
En las primeras horas de la campaña de la renta se han presentado más de 432.000 declaraciones.
Un 14% más que el año pasado. La campaña ha comenzado hoy para la presentación por Internet y por la aplicación móvil. Hasta el 5 de mayo no se podrá pedir cita previa para la declaración presencial y la campaña total se prolongará hasta el 30 de junio.
La Audiencia de Palma revoca las salidas de Iñaki Urdangarín en fin de semana.
Estima un recurso de la Fiscalía contra la decisión tomada por un juzgado de Valladolid que le permitía salir de la cárcel 2 fines de semana al mes. Urdangarín cumple una condena de 5 años y 10 meses de prisión en Brieva, Ávila. Ya sabes, por malversación, fraude, 2 delitos fiscales y tráfico de influencias. Y nos queda algo más del deporte, Mamen. Hoy, con la cancelación de otro superevento.
Pues sí, ha sido el torneo de Wimbledon, que hasta ahora solo la Segunda Guerra Mundial había impedido que se celebrara en 134 años de historia. Además, la UEFA ha confirmado el aplazamiento sin fecha de todos los partidos de selecciones nacionales que debían jugarse en junio para que puedan completarse las ligas nacionales.
¿Qué tiempo nos espera para mañana? Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel. Pues mañana jueves la jornada volverá a ser gris en gran parte del país. Las nubes, que serán las protagonistas, podrán descargar lluvias en Asturias, oeste de Castilla y León, Aragón, Cataluña, Extremadura, Andalucía, siendo especialmente fuertes en la Comunidad Valenciana y también en las Islas Baleares. Las temperaturas suben ligeramente en general y bajarán únicamente en el Cantábrico y en la zona de Levante, sin descartar las heladas en las zonas de montaña. En cuanto al viento, habrá intervalos fuertes en el litoral mediterráneo.
Te contamos una cosita más. La evolución del coronavirus en África, según dicen los expertos, no va a ser muy distinta a la que estamos viendo en Europa y en España concretamente. Allí también están amenazados sus sistemas sanitarios, mucho más frágiles, por cierto, que los europeos, imagínate. Por eso es tan importante el trabajo que hacen personas como los misioneros. Uno de ellos, Ángel de la Victoria, ha contado en Espejo de COPE cómo están viviendo la situación, por ejemplo, desde Camerún. Javier González.
Ángel lleva ayudando a los que más lo necesitan en Camerún más de 7 años. Es misionero javierano y ahora ya no puede ni siquiera celebrar misa. Deben permanecer en casa con el único recurso que les queda, que es la oración. Todo preparándose para un difícil combate contra el coronavirus que ya ha empezado en el país con un confinamiento leve.
Dio unas leyes un poco sobre el confinamiento, pero no general, sino un poco suprimir todo lo que son vuelos, las fronteras cerradas, cerrarlos a las escuelas, universidades, los bares a partir de las 6. Pero la realidad es que en la calle la vida es normal.
Ángel cuenta que en Camerún la gente vive del día a día y que quedarse en casa puede significar no tener nada para comer al día siguiente. Aún así, relata la inmensa fe que tienen las personas a las que acompaña.
Lo siguiente en la linterna confidencial.
Escuchas la linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Es miércoles, la información confidencial en la linterna la trae Alejandro Requeijo. Reque, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Uy, qué sonido. A ver, ¿cómo se te oye o te llamamos de nuevo? Habla
¿Hola?
Un poco, Reque.
Hola. ¿Me vamos escuchas?
Venga,
¿hola?
Vamos a por ello. Sí, hola.
Vale.
Digo, la crisis sanitaria está centrando evidentemente todos los focos, pero el independentismo en Cataluña ha dado muestras de que cuando despertemos, el dinosaurio seguirá allí, por si había alguna duda. No son declaraciones como la de Clara Ponsati cuando se mofó de los muertos en Madrid, o esa dirigente de la CUP que animaba a contagiar a los militares. No, hay más cosas. Cuéntanos, Reque.
La crisis sanitaria no ha evitado, pues como dices, que el independentismo en Cataluña continúe su estrategia de siempre. En este caso, con una soterrada campaña internacional que consiste en desgastar la imagen de España en el exterior. ¿Te acuerdas de aquella entrevista ante la BBC británica en la que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, daba a entender que aquí no se habían adoptado medidas de confinamiento?
Sí, claro.
Bueno, pues eso solamente es la cara visible. Apenas unos días antes, el propio Quim Torra remitió una carta a los cónsules que tienen su residencia en Barcelona. ¿Para qué? Pues para lanzar sus críticas al gobierno de España. Es verdad que Torra en esto no ha sido el único dirigente que se ha mostrado, pues bueno, en contra del modo de gestionar la lucha contra el virus del Ejecutivo, pero en su caso aprovechaba para insistir en el confinamiento del país con país. Se refería, como te puedes imaginar, a Cataluña. Ahora ha sido la ANC, la Asamblea Nacional de Cataluña, la que se ha sumado a esta iniciativa de influir en los foros internacionales.
Recordemos, la ANC, el líder anterior a Jordi Sánchez, condenado en la cárcel por el Tribunal Supremo, uno de los del juicio.
En este caso ha sido su sucesora. Se llama Elisenda Paducie. Entre otras cosas, culpa a los madrileños, literalmente, a los madrileños en concreto, de haber contribuido a propagar el virus al haber corrido a sus segundas residencias cuando se anunció el estado de alarma. También se dirige a los cónsules extranjeros para quejarse, por ejemplo, de la Guardia Civil. Dice que ha requisado material sanitario que iba a ir a Igualada. Como sabes, este es uno de los puntos principales de contagio en Cataluña. Esto, por cierto, esta acusación ya fue desmentida por el gobierno. Bueno, la carta, en su caso, es del pasado viernes. También dice, por ejemplo, que el pueblo de Cataluña está siendo víctima de un clima de hostilidad durante esta crisis sanitaria y que eso se debe a que desde hace años reivindican su derecho de autodeterminación. También, por ejemplo, que las acusaciones de racistas o de egoístas que les han llovido estos días tienen su origen en el referéndum del 1 de octubre.
Oye, ¿quién es esta señora de Vicenda Paluzi?
Pues fuera de Cataluña no es muy conocida, pero sí lo es en Cataluña, donde plataformas, como sabes, como la ANC o como Òmnium tienen mucha implantación y poder de influencia sobre los partidos soberanistas. En más de una ocasión, de hecho, Paluzie les ha llamado al orden a formaciones como el PDeCAT o Esquerra para, bueno, que se vuelvan, ¿no?, para que regresen a esa ortodoxia rupturista. Paluzie es la persona que, cuando se produjeron los disturbios de Barcelona, para que nos hagamos una idea, lejos de condenarlos, destacó que eso les iba a dar mucha visibilidad. Curiosamente, un año antes de que, bueno, Barcelona ardiera, la ANC ya advertía de que, y esto es textual, la gente pide acciones diferentes, decía, ya no se trata de hacer solo manifestaciones, tendremos que hacer otro tipo de acciones y que tendremos que pensar.
Ya, ya, joder, dicho por estos. Oye, por cierto, en cuanto a los destinatarios, ¿quiénes son esos cónsules?
Pues son un viejo objeto de deseo del independentismo. Ya en el pasado han articulado estrategias para ganarse su favor. Al menos esto es algo que al exministro Borrell le ponía muy nervioso y, de hecho, trató de ponerle freno, con poco éxito, también hay que decirlo, ¿eh? Forman parte estos cónsules del cuerpo diplomático que los respectivos países nombran en las ciudades más importantes que no son capitales, ¿vale? Tienen capacidad de influencia ante sus respectivos países. Y la Generalitat acostumbra referirse a ellos como cónsules acreditados en Cataluña, aunque en realidad solo se pueden acreditar ante el Reino de España. El independentismo los usa habitualmente, entre otras cosas, pues para presumir de que Barcelona es la cuarta ciudad no capital con más representación internacional, por detrás de Nueva York, Hamburgo y Hong Kong. Y bueno, estas cartas soterradas que no habían trascendido, que habían pasado desapercibidas, ahora buscan, pues eso, ganarse el concurso de estos cónsules para convencer al gobierno para que adopte medidas. Las medidas precisamente que pide Torra. ¿Que lo consiguen? Bien. ¿Que no lo consiguen? Pues bueno, ahí queda.
Bueno, pues ahí queda y seguiremos informando. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Antonio Zapatero es el director del hospital en IFEMA. He estado aquí con Herrera en COPE, Belén.
A pesar de los datos que conocemos a diario y del aumento de las muertes, también hay cifras para la esperanza.
Hemos constatado que, comparada esta semana con la semana pasada, el número de pacientes pendientes de ingresar en hospitales ha bajado. Y otra noticia buena es que también está aumentando de forma importante el paciente que está siendo extubado en las UCIs. Esas dos son muy buenas noticias.
María José Sierra es directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.
En muchas comunidades autónomas las UCIs están al límite de su capacidad y algunas lo están sobrepasando. Sierra espera que la situación cambie en unos días.
La disminución de presión sobre las UCIs es el objetivo precisamente que estamos persiguiendo, con lo cual es muy buena noticia que al menos en algunas comunidades, y me gustaría recalcar que no todos estamos en el mismo punto, pero sí que en algunas comunidades tanto la presión hospitalaria como la presión de UCIs de alguna manera parece que se está mejorando.
Escuchamos a Felipe, uno de tantos autónomos que considera insuficiente el plan de moratorias del gobierno.
Él tiene una pequeña empresa de fontanería. Se queja de que se trate solo de un aplazamiento y no una suspensión mientras no obtiene ingresos.
Es surrealista. No recibimos ningún tipo de ayuda, a pesar de que microempresas como la mía aportamos a la sociedad muchísimo.
Rosa y Ángela son dos ancianas que viven en una residencia de mayores en Cantabria.
Están aisladas en el centro y afortunadamente se están librando del coronavirus. Lo que más echan de menos son las visitas.
Con un poco de aburrimiento, puesto que estoy aquí metida sin salir de aquí, y han querido llevarme a casa mi familia y les he dicho que no.
Juego, leo y paso el rato. La televisión casi no la pongo, por las noches por las noticias, pero como son tan desagradables, a veces ni me apetece ponerlo.
Qué grande.
Qué majas.
Y el sonido musical, Resistiré.
Nuestros compañeros de Cadena 100 Ángel han lanzado esta nueva versión del Resistiré. El vídeo se puede ver en cope.es. En la grabación han participado más de 50 artistas y todo lo recaudado va a beneficio de Cáritas. Cáritas, Cáritas.
Sí, sí, Cáritas, digo que eso que es. Vale, vale.
Resistiré.
La verdad es que el vídeo mola, ¿eh? Es precioso.
Es una maravilla ver a todos los cantantes sí. ayudando para sí, sí. toda la gente del coronavirus.
Se lo han currado los colegas de Cadena 100, claro que sí. Echamos un vistazo a las redes sociales, comentáis el trabajo de los sanitarios. Otra vez, Mecane.
Y Ángel, déjame decirte lo primero, que esta canción ha sonado, por ejemplo, hoy en mi urbanización a las 8, que normalmente algunos vecinos se dedican a poner canciones, y hoy ha sonado esta nueva versión, así que fíjate lo lejos que ha llegado en tan pocas horas. Así que
qué
felicidades
bueno,
a todos los compañeros de Cadena Cier. Y vamos a leer esos comentarios de los oyentes. Nos dice una, tengo una vecina que cada día llega con la cara marcada por los equipos de protección, no pierde la sonrisa ni aún doblando turnos. Otro oyente nos dice, creo que deberían dejar de hablar de la curva, si ya está bajando, si ya está estabilizada. Vamos a ir día a día. También nos escribe Lara que por un lado está el gobierno y por otro lado el trabajo, en muchos casos sin medios, que está haciendo los sanitarios. Un ejemplo del que se debe tomar nota. Y también en Instagram, en exposito-cope, pues ya se puede ver el videoblog de hoy. Y nos escribe María Luisa que después de vencer al dichoso virus veremos cómo se gestiona todo esto y cómo se enfrentan los políticos a las consecuencias. Y un mensaje más, el de Carlos. ¿Qué harán cuando todo vuelva a la normalidad? ¿Cuando haya que tomar medidas para activar de nuevo la actividad?
Cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pasa.
Tiempo de análisis, hoy con Jorge Bustos, Carmelo Encinas, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Jorge propone.
Estamos en el momento más duro de la crisis sanitaria y empezamos a estar en el prolegómeno de una crisis económica salvaje. Y en ese momento, en el que más unidad haría falta desde las administraciones públicas, estamos también en el momento de mayor desunión desde que empezó la pandemia. Y la responsabilidad de concitar los apoyos desde el presidente Sánchez tiene bastante con mantener unidos a Podemos y al PSOE dentro de su propio gobierno y ni siquiera es capaz de liderar una respuesta conjunta de país al peor desafío que ha tenido la democracia española en décadas. Hablamos luego.
Hasta luego, Bustos. En un rato, en el tema del día, vamos a contar cómo funciona nuestro sistema sanitario y lo comparamos con el resto. Para ellos, nos acompañarán Ana Pastor y Julián García Vargas. Fueron ministros de Sanidad en sus tiempos. Será todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
En facebook.com/linternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600544555 y también te puedes pasar por Instagram por exposito-cope.
Con la soledad, cuando se me cierre la salida.
Escuchas La Linterna con Expósito.
Cope, estar informado.
Cuando decimos que la radio ha estado, está y estará siempre para acompañarte, no nos equivocamos, ¿eh? Mira qué historia. Antonio Fariña es un gallego que tiene un restaurante en Sada, en la provincia de La Coruña. Un negocio, claro, por culpa del coronavirus, ha tenido que cerrar. Por lo que Antonio, cansado de pasar los días limpiando la casa, viendo la tele durante la cuarentena, decidió llamar a un amigo que también había tenido que parar la actividad de su negocio. Quiroga, el amigo, es el presidente de una asociación que se dedica a organizar competiciones familiares de juegos tradicionales en la playa, actividades lúdicas con disfraces y necesitaba audiencia para fomentarlas de cara al verano. Así que Antonio, que ya había hecho Radio Fórmula en los años 90, convenció a Quiroga para lanzar este proyecto.
Dije, bueno, pues oye, ¿qué os parece si montamos una radio online y metemos a la gente de los xogos corruncheiros y los retamos a que canten, a que hagan cosas distintas que no sea estar viendo la televisión o en el ordenador en casa?
Bueno, pues así nació Radio Patio Cuarentena, una radio local para todos los habitantes de Sada, que emite todas las tardes de manera online desde las 6 hasta las 12 de la noche. Hacen, ojo, hacen más horas que nosotros, ¿eh? Y con contenidos propios, no te lo pierdas.
Tenemos a nuestra bruja Amperio. Ella te echa las cartas, mira la bola de cristal. Después tenemos al profesor Rochas, que plantea por qué aparecen ovnis o por qué aparecen aviones que nos están fumigando con el COVID-19. Parte importante, los niños. Llaman para enviar saludos a sus compañeros del colegio, felicitar porque está de cumpleaños su compañero de actividades extraescolares.
También tienen a Chano, su imitador, que tanto te puede hacer el doctor Fernando Simón, como de una pareja de gallegos muy mayores, Manuel y Maruja, que cuentan entre risas cómo está siendo su cuarentena. Además, en el programa surgen cosas así, mira.
Me llamo Tania, no puedo mandaros audio porque tengo aquí al lado a mi novio. ¿Podréis preguntarle si quiere casarse conmigo, Tania?
Una radio local online con la que se ha volcado todo el pueblo y no solo la gente de Sada. Muchos sadenses que están repartidos por toda España sintonizan a Antonio e incluso hasta tiene oyentes que emigraron a Galicia desde Galicia a Estados Unidos. Radio Patio Cuarentena son la competencia, pero hay que ser deportivo. Una radio creada en un pueblo de Galicia para que todos pasen esta cuarentena de la mejor manera, cantando y bailando pegados a la radio. Ah, y espera, que creo que nos ha dejado un mensaje para la linterna esta tarde.
Hoy, desde Radio Patio, quiero mandar un saludo y un abrazo muy grande a Ángel Espósito y toda su audiencia, la gente de La Linterna en la COPE.
¡Qué grande el tío! Lo dicho, nuestra competencia, encantaos, en Sada, en Coruña. Hola, Manolo Lama.
Muy buenas, Espósito. Aquí estamos preparados para contarte lo que ha ocurrido en la reunión de la UEFA con todas las federaciones acerca de cuándo se puede reiniciar el fútbol y para confirmarte que Wimbledon este año no veremos a los tenistas sobre la hierba de Londres.
Te escuchamos en 2 minutos y medio. Hasta ahora. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Securitas Direct.
En Securitas Direct llevan muchos años protegiéndote dentro y fuera de casa, tu hogar, tu negocio y tu familia. Hoy más que nunca están aquí en caso de que los necesites. Juntos vamos a salir adelante y mientras tanto, quédate en casa. Securitas Direct.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
A esta hora en el partidazo en directo saludamos a Javier Aguirre, al entrenador del Leganés.
Juanma, ¿qué tal estás?
¿Usted cómo lo lleva, mister? ¿Cómo está su familia?
La familia bien, gracias. Los dos de México bien, confinados ya también.
Está siendo muy duro, ¿eh?
Ya llega a la farmacia. Carajo, qué triste, ¿eh? Es que solo lo veíamos en películas.
¿Volveremos a ser exactamente igual que antes?
Yo creo que hay un antes y un después,
¿eh? ¿Cuál es la ranchera favorita de Javier Aguirre?
Aunque no quieras. Vente, güey. Aquí está mi mujer. Aquí está, cariño.
De lunes a viernes, de 11:30 p.m. a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch, innovación para tu vida.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Primera clave. En las últimas 24 horas han perdido la vida 864 personas, la cifra más alta en un mismo día desde que comenzó la crisis. Ya superamos los 9.000 muertos y estamos por encima de los 100.000 contagiados. Segunda. Cada vez podemos contar más altas. 22.647 personas han sido dadas de alta. Los ingresos en las unidades de cuidados intensivos disminuyen. Ahora hay que ir consiguiendo que se vacíen. Fernando Simón asegura que estamos en el buen camino.
Tenemos que conseguir que ese número de nuevos casos ingresados y de nuevos pacientes ingresados en UCI vayan bajando de forma drástica. Los datos parecen indicar que vamos en esa línea, parecen indicar que vamos en la buena dirección.
Tercera clave, hay que hablar de impuestos. Hoy ha comenzado la campaña de la renta. En las primeras horas se han presentado más de 432.000 declaraciones, un 14% más que el año pasado. Hasta el 5 de mayo no se podrá pedir cita previa para la declaración presencial. La campaña se prolongará hasta el 30 de junio. Cuarta. Sigue llegando material sanitario a España. Esta mañana ha aterrizado un avión procedente de Shanghái con casi 12 toneladas de material y otro enviado desde Turquía con la OTAN con 5 toneladas más. Y quinta clave. Son momentos duros para los familiares de los fallecidos. No se pueden hacer velatorios. Vicente Esplugues es uno de los 5 sacerdotes que acompaña a familiares de difuntos en la morgue del Palacio de Hielo de Madrid.
Y también buscamos dar consuelo a todas las familias para que sientan que sus familiares están pues acompañados, que hay una oración universal por ellos y que están gozando del eterno descanso, ¿no? Es un granito de arena en medio de esta masa de dolor donde intentamos iluminar desde la fe esta situación.
En La Linterna te contamos hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
El deporte en La Linterna.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
Estar informado.
Deporte en La Linterna, Manolo Lama. Hola de nuevo, amigo.
Hola de nuevo, Ángel Espósito. Dicen que el humor es una de las mejores medicinas para acabar con las enfermedades. Nosotros queremos poner simplemente una inyección de alegría a todos los oyentes de la COPE. Prepárense porque se han juntado dos genios, dos monstruos. Uno, Joaquín, el bético, y otro, uno de los tíos con más arte en el panorama humorístico de nuestro país, el comandante Lara. Los dos son de Cádiz. Y ahí va.
Joaquín, ¿qué te da más miedo? ¿Quedarte sin móvil o sin papel higiénico?
Sin papel higiénico. Porque hay veces que veo que eso baja del tirón y veo cruzar perro y digo, ¡ay, qué cara de papel se te está poniendo! Se te está poniendo mi arma.
¿Qué prefieres, un confinamiento con tu suegro o con dos hinchas del Sevilla, Joaquín?
Con dos hinchas del Sevilla.
Prefiero hacerlo con dos hinchas del Sevilla, ¿no? ¿O cómo te coja tu suegro?
Con dos hinchas del Sevilla. Lo tengo clarísimo.
Dos veces lo ha tenido claro. Nosotros teníamos también claro que hoy había una reunión muy importante telemáticamente en la UEFA con todos los miembros de las diferentes federaciones y también con esa comisión de las ligas más importantes de Europa. Y por partes, vamos a desmenuzar lo que ha ocurrido en esa reunión. Temas importantes. La Liga, los campeonatos domésticos, foto. ¿Para cuándo? ¿Qué escenarios se barajan?
Bueno, Javier Tebas, en esa reunión de la UEFA, en esa comisión de la que trabaja el presidente de la Liga, ha presentado 5 calendarios, A, B, C, D y E. El A, el más optimista, volver el 10 de mayo, descartado. El B es volver el 14 de mayo, el C, volver el 29 de mayo, el D, volver a primeros de junio, y el E, el último y definitivo, en el que se trabaja, volver a finales de junio y acabar a principios de agosto. Insisto, es el que más se trabaja, las competiciones europeas irían después.
Bueno, habría que estar muy atento a lo que dicen los operadores. De momento parece que ese es el mejor calendario, o por lo menos en el que están puestas todas las ilusiones y esperanzas. Finales de junio, principios de julio. Munilla, ayer el magnate de la televisión por pago, el hombre que maneja los derechos de medio fútbol mundial, era igual de optimista.
En el partidazo, Jaume Roures, el socio fundador de Mediapro, decía con toda la precaución, Manolo, que espera que el fútbol pueda volver en julio, pero que sería puerta cerrada y con una pretemporada previa de 3 semanas, siempre priorizando la salud. Y poder terminar Liga, competiciones europeas y final de Copa antes de que acabe agosto.
Pues yo espero que vuelva en julio, creo que volverá seguramente sin público, pero antes de eso pues tiene que hacer una pretemporada, ¿no? Porque después de tanto tiempo cada uno en su casa pues no puede salir a jugar. Y por tanto esa pretemporada pues se tendrá que hacer, pues yo qué sé, finales de mayo.
Bueno, quiere que vuelva la Liga prácticamente en verano, esa es la idea de la Liga de Fútbol Profesional, del operador. Pero claro, decir verano, Arauz, es decir algunas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no?
Sí, lo primero que te voy a contar, Manolo, es que en pleno verano las temperaturas en nuestro país superan los 30 grados y el primer objetivo es proteger del calor a los futbolistas. Para ello se fijarán 3 franjas horarias para disputar los partidos. El primero se jugará a las 7 de la tarde, el segundo a las 9 y el último arrancará a las 11 de la noche. Además, en cada parte se hará un parón para que se hidraten los futbolistas y por último, te cuento que el intervalo entre partido y partido será de 72 horas, aunque alguno deberá disputarse con solo 48 horas de margen debido a la estrechez del calendario.
Bueno, hoy a las 6:00 de la tarde Fouto ha adelantado una noticia. Todo se está poniendo en marcha para intentar volver a la normalidad. Esa noticia que ha adelantado Fouto tiene que ver con el protocolo del reinicio del balompié. ¿Por dónde pasa, Isaac?
Bueno, son 19 páginas, Manolo, un protocolo muy exhaustivo de esa vuelta a los entrenamientos de los clubes de primera y segunda división. Principales recomendaciones, concentración de los clubes, aislamiento total en ciudades deportivas u hoteles de uso exclusivo, solo acceso para personal autorizado, 15 días de entrenamiento antes de volver a competir, pruebas del COVID-19 a toda la primera plantilla, cuerpo técnico, empleados, 72 horas antes de volver al Tajo y también a familiares y allegados, desinfección de instalaciones, uso del gimnasio solo para lesionados, desplazamiento en varios autobuses, una persona cada 5 filas, comer separados y utilizar guantes y mascarillas para todo menos para entrenar. Hay 4 fases para la vuelta a los entrenamientos, una previa, una donde entrenarían los jugadores en solitario, otra en grupos de 8 jugadores, 3 grupos de 8 y una última en entrenamiento colectivo. Y ojo, si un jugador en esta fase da positivo, el protocolo dice que el aislamiento de ese jugador tiene que ser particular en su domicilio y será la prueba a todo el grupo.
Bueno, y la gran pregunta, ¿y los futbolistas cómo ven todo este proceso que se está trabajando para reiniciar el fútbol, Gema?
Bueno, ellos por convenio, los futbolistas tienen 3 semanas de vacaciones según ese convenio de AFE, pero el propio presidente David Aganzo ya anunció que no van a poner problemas para encontrar soluciones. Un ejemplo de ello es el capitán del Getafe, Jorge Molina. Hoy hemos hablado con el Manolo y nos ha contado que quiere acabar la competición y que van a poner todo de su parte para que así sea.
Que lo más justo es que se termine la competición y si para eso hay que jugar más tarde, hay que jugar durante los meses de verano y cada cierto tiempo, pues bueno, tocará adaptarse y ya está. No creo que sea el mayor de los problemas ahora mismo, ¿no?
Hay disposición en la UEFA, disposición en los clubs, disposición en los futbolistas, pero Munilla, hay una pregunta que todo el mundo se hace.
Sí, evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar, no? Están en juego, dice Roures, llamo a Roures unos 700 millones si no se pueden terminar las competiciones, pero para él como para todos la prioridad es la salud. Por eso hace hincapié en una pretemporada con todas las medidas necesarias para evitar contagios. Porque, y esa es la pregunta a la que te refieres, si se reanuda todo y de repente hay un positivo por coronavirus...
Ahí hay que tirar la toalla y despedirse de la temporada. Pero por eso digo que esa pretemporada y ese otro encierro tiene que ser el que garantice precisamente con todos los medios médicos necesarios que eso no pueda pasar cuando has empezado a jugar. Y si desgraciadamente eso pasa, pues como lo primero va a ser la salud de la gente, pues se cierra el chiringuito, se pierde mucho dinero y a ver cuándo puede empezar la siguiente.
Bueno, ya hemos analizado todo lo que tiene que ver con el reinicio de las ligas domésticas. Ahora tenemos que hablar más temas que se han tratado en esa reunión telemática. ¿Qué va a ocurrir, Alcalá, con la Champions y con la Europa League?
De la videoconferencia de la UEFA de esta mañana salen pocas certezas y alguna esperanza. La UEFA confía en que la Champions League y la Europa League, que ahora mismo están patas arriba, se puedan reanudar en algún momento del mes de julio, después de que vuelvan las ligas nacionales. La UEFA confía también en que haya un campeón de Champions y un campeón de Europa League en el mes de agosto. Septiembre sería un mes reservado para las vacaciones y las competiciones europeas de la próxima temporada, de la temporada 2021, volverían el miércoles 21 de octubre. Todo esto, Lama, es un deseo. Insisto en que la UEFA es pesimista, pero este es el escenario que se ha marcado para sus dos competiciones internacionales.
A ver, nos damos una rápida vuelta por las diferentes ligas, a ver también cuál es el estado anímico. Por ejemplo, Jurado, en Inglaterra, me imagino que todos son dudas, ¿no?
La Premier League ahora mismo no sabe, no puede decir fecha sobre cuándo puede volver el fútbol a Inglaterra. En un comunicado conjunto de todo el fútbol inglés se dice que el deporte regresará solo cuando sea seguro hacerlo. Entiende las dudas y la incertidumbre de los clubes y aficionados y pide a los equipos que sigan siendo referentes en la lucha contra el coronavirus.
Bonrichetti en Italia tampoco lo tiene muy claro.
El calcio en Italia está suspendido desde el 9 de marzo y el futuro de la competición está cada vez más en el aire. Entre clubes y directivos aumenta el miedo y en algunos casos incluso el deseo de que la temporada se dé por concluida definitivamente. Todo sigue a expensas del avance de una pandemia que hoy mismo se ha cobrado tras 727 víctimas en Italia. La previsión más optimista es la de arrancar el penúltimo fin de semana de mayo y a puerta cerrada.
Bueno, ¿y qué han dicho los clubes en Alemania? Rosalía Sánchez, corresponsal de la COPE.
Bundesliga paralizada hasta el 30 de abril, también segunda división, y a partir de esa fecha solo partidos a puerta cerrada y con mínimo personal posible. Lo han decidido en videoconferencia los 36 equipos, que también están de acuerdo en no sancionar con 9 puntos a los equipos que presenten deudas, como estaba estipulado hasta ahora. Además han acordado la creación de un grupo médico de supervisión para controlar todos los aspectos sanitarios de los partidos y desde el Bayern, Rummenigge sugiere terminar esta temporada en septiembre si es necesario y comenzar la próxima en invierno, si eso sirve para terminar con el coronavirus.
Y la tercera cuestión que se ha hablado en esa reunión es qué pasa con las fechas de la selección y con los torneos que estaban pendientes. Arancha Rodríguez.
Pues en esa reunión, Manolo, se han expuesto las nuevas fechas para la Euro Sub-21 y para la Euro Femenina, que como venimos contando, pasarían a celebrarse en el año 2022 en lugar de en el 21 como estaban previstos. También se ha acordado la reducción de las fechas de selecciones para dejar esas fechas libres a las competiciones de clubes y la suspensión de los partidos femeninos y masculinos previstos para el mes de junio. Por último, se han cancelado los torneos juveniles, el Sub-17 masculino y el Sub-19 femenino.
Y ahora, como cada día, le abrimos las puertas a uno de los patrocinadores que siguen apoyando que nuestra economía tire para arriba, Gema.
Menos mal que están con nosotros en Verti, porque nos cuidan como nadie y encima más en estos momentos, porque ahora que no estás usando tu coche, estás pensando que deberías pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, por eso han pensado en ello en Verti y ahora vas a encontrarte su seguro Cuenta Kilómetros en Verti.es. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. ¿Cómo lo oyes? Entra ya en Verti.es.
Bueno, y vamos con los billetes, vamos con la economía, vamos con el dinero. El Barça, después de llegar a un acuerdo con los futbolistas, Oliveros, dentro del club, ¿qué se piensa?
Pues se piensa que se ha hecho una buena gestión en el Barça, que ya tiene el ERTE en curso. Consideran que han gestionado muy bien la situación. Admiten que quizás se podrían haber evitado los reproches, pero el objetivo, nos cuentan, que se ha cumplido al final. Entienden también que han liderado un ERTE y después han venido otros clubes. Creen que lo han cerrado muy bien a pesar de todo y que incluso han conseguido que no afecte del Barça B hacia abajo y mantener el 100% de los empleados.
Fíjate, en el Barça creen que han hecho una gran gestión, pero el entorno, que siempre se ha hablado de él en Barcelona, Bayori, ¿qué piensa de todo lo que ha ocurrido entre primera, plantilla y Bartomeu?
Pues se ha aplaudido el gesto y el comunicado de los jugadores, que llevaba el palo incluido a la directiva. Joan Laporta destaca el compromiso y la solidaridad de los futbolistas. Enhorabuena, cracks, habéis estado a la altura, y acompaña el hashtag Bartomeu Out. Carles Puyol, orgullo, sois muy grandes. Xavi, enhorabuena, ejemplares como siempre. Y también opinó Jaume Rouras en el partidazo.
Bueno, es que yo el primer día que ya vi en algunos medios que los jugadores no sé qué, ya pensé, bueno, empieza la campaña, ¿no? De presión. No sé por qué las cosas no se pueden abordar directamente y resolverlas directamente, ¿no? No sé por qué hay que crear ese ambiente negativo, porque al final pues te encuentras con la nota de los capitanes y de Messi, ¿no?
Bueno, ya saben que el ERTE del Barça, del Atlético de Madrid, del Español está en marcha. El Betis Oliva hace oficial la reducción de sueldos.
Sí, ya lo ha hecho, Manolo. Lo ha hecho a primera hora de esta tarde, ese acuerdo con su plantilla para la reducción de los salarios. Estos son los términos del acuerdo. Si no hay más liga, los jugadores del Betis se verían sometidos a un recorte de un 15%, porcentaje que se iría reduciendo en función de distintas variables. Fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que se juegue o no con público en las gradas. Este recorte al que se van a ver sometidos jugadores, cuerpo técnico y altos ejecutivos del club, apunta el comunicado del Betis, evita que se puedan producir un ERTE dentro de la entidad.
Hoy Peñas hablaba en el Atleti. ERTE, reducción de salarios, ¿puede influir simplemente a los trabajadores del club vasco?
De momento, Manolo, nada de nada. El Atleti, con sus cuentas saneadas, se limita a estar a la expectativa de los diferentes escenarios económicos a los que pudiera tener que hacer frente. Desde Baigán, eso sí, se mantiene puntualmente informados a todos sus trabajadores, incluidos los jugadores de la primera plantilla, respecto a la evolución financiera de la entidad. Y a día de hoy, el club que preside Aitor Elizegui no ha solicitado a sus futbolistas ningún tipo de recorte salarial.
Pero los futbolistas lo que tienen muy claro, Gema Santos, es lo que puede ocurrir y lo que va a pasar con sus sueldos, ¿no?
Pues sí, esta redacción ha conocido en la propuesta hecha por Tebas a Ganzo, hecha por la Liga a AFE, para que todos los clubes bajaran en bloque el sueldo a sus jugadores. La Liga proponía que se bajara el sueldo a los jugadores un 20% en caso de que la competición no regresara, un 7,5% si se reanudaba puerta cerrada y un 3% a pesar de que se reanudara. El sindicato rechazó de pleno esta propuesta e instó a los clubes a negociar cada uno con su plantilla, como nos están contando ahora todos los compañeros. Es noticia nuestra también, por cierto, Manolo, que todos los clubes de primera y segunda van a rebajar el sueldo a sus plantillas, menos el Getafe.
Y Arauz, ¿cómo tenemos la situación en segunda y en segunda B?
Pues en segunda división hoy hemos conocido que el Racing de Santander va a ser el primer club de la categoría en tramitar un ERTE. Así lo ha decidido hoy su consejo de administración, con el objetivo de minimizar los daños económicos causados por la crisis. Más delicada, Manolo, es la situación en segunda división B, donde ya son 42 los clubes que se han visto obligados a realizar un ERTE. 7 en el grupo primero, 13 en el segundo, 11 en el tercero y otros 11 en el grupo cuarto.
Bueno, y también en esa reunión de la UEFA con las diferentes federaciones se ha hablado de la situación de los contratos y los fichajes, ¿no, Arancha?
Sí, se ha hablado, aunque han quedado para volver a reunirse dentro de 15 días, antes del 15 de abril, y era uno de los puntos fuertes, sin duda, en el orden del día para explicar las conversaciones que tienen entre la UEFA, la FIFA y la FIFPRO. De momento no hay acuerdo, porque hay algunos matices que quieren introducir el sindicato de jugadores a la hora de hablar de la ampliación de los contratos o de las cesiones. Las fechas para las nuevas ventanas de fichaje se proporcionarán más adelante, y la UEFA, esto es importante, ha dicho que no va a tener en cuenta el fair play financiero para la próxima campaña, aunque insiste que su objetivo y su promesa esa sigue siendo que se cumplan los parámetros financieros.
Fichajes. Por cierto, hoy Víctor Navarro, el hijo de Setién, se ha mojado y ha dicho que quiere a Neymar.
Laro quiere a Neymar en el equipo de su padre la temporada que viene. Así lo demostró en su cuenta de Instagram, donde invitó a sus más de 6.000 seguidores a preguntarle lo que quisieran. Un usuario le planteó si le gustaría ver al brasileño de nuevo en Barcelona, a lo que Laro Setién dijo: creo que Neymar es de lo mejor, así que sí, Neymar al Barça, por favor.
Por cierto, Albert Díez, hoy Tudosport ha desvelado la presunta oferta que ha hecho el Barça por Lautaro.
Sí, al jugador, no al Inter, al jugador, y con cifras encima de la mesa: 7 millones de euros netos por temporada, contrato de 5 campañas hasta el 2025 más 2 opcionales. En esta información Tutosport también explica que Lautaro cobra 2 millones netos en el Inter, que le doblaría el sueldo para renovarle, y hay que recordar que Lautaro Martínez tiene cláusula de salida: 111 millones de euros durante la primera quincena de julio.
Y atención, Marco Antonio Sande, Odegaard lo quiere el Madrid, Odegaard tiene contrato con la Real, ¿qué va a pasar con él?
Pues que tiene apalabrada la cesión por un año más, es la palabra de Florentino Pérez. ¿Qué pasa si Florentino no cumple su palabra? Pues que a Aritz Elustondo se le ha ocurrido algo, escucha.
Puedes estar tranquilo, porque si hace falta ya voy yo el año que viene a Madrid y lo agarro del pescuezo y te lo traigo para aquí, ¿vale?
Oye, Víctor, ¿y el Sevilla está cerca de fichar a quién?
A un jugador del Olympique de Marsella, porque Monchi empieza a perfilar desde casa, pero empieza a perfilar algunas cosas para el año que viene. Se trata del joven jugador del Olympique de Marsella, centrocampista, 22 años, Maxim López, que vendría a sustituir a Banega. La operación rondaría los 8 millones de euros.
Y por cierto, hablando Betis-Sevilla, Ocaña, ¿ayer qué dijo en el chiringuito Ceballos?
Pues que a pesar, Manolo, del interés que supuestamente había tenido el Sevilla en fichar a Ceballos, dijo Ceballos que solo jugaría en el Real Betis Balompié por el cariño que le tiene al club y la competencia que hay. Y además, que él no ha hablado nunca con Lopetegui.
No llegué a hablar con Lopetegui para ir al Sevilla. Es difícil. Yo, si puedo jugar en Sevilla, es solo un equipo, que el equipo que amo, el equipo que me ha dado la oportunidad ahora mismo de ser futbolista, y estoy muy bético, y donde únicamente podría jugar en Sevilla sería en el Betis.
Bueno, y vamos con esa parcela que me encanta, la solidaridad de los deportistas. Andrea Peláez, hemos visto a muchos jugadores y directivos llamar a sus mayores, pero el Atlético de Madrid ha dado un paso más.
Sí, ha sido José María Jiménez, el defensa del club rojiblanco. Ha llamado a un socio que cumplía 12 años. El jugador uruguayo le sorprendió a través de una videollamada para felicitarle y charlar con él unos minutos. Por ejemplo, le contó la caña que les está metiendo el profe Ortega a la plantilla vía telemático. También hablaron, por supuesto, de la noche soñada de Anfield. Pero la sorpresa, Manolo, te puedes imaginar que fue tan grande que hubo tiempo también para las lágrimas.
Hola, Diego.
Hola.
¿Qué tal? Felicidades.
Gracias.
¿A que no sabía ni quién soy, pelado?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues ahora estoy súper feliz. Porque nunca me han hecho esto.
Qué lindo.
Se emocionaba Jiménez y se emocionaba el chaval. Y yo me emociono, Elena, cuando veo a Busquets enseñando a los chavales a entretenerse.
Tú, Manolo, y también los amantes del Art Attack, no os podéis perder el tutorial de Sergio Busquets en un programa de UNICEF y de la Fundación Alcántara. El capitán del Barça nos enseña cómo crear el juego El Laberinto con una caja de cartón, pajitas y una pelotita. Una buena idea para distraer a los peques estos días en casa.
Será el juego del laberinto y para ello necesitaremos una caja de cartón, unas pajitas, una tijera...
Bueno, va de portero. Los porteros son los primeros que quieren parar el coronavirus, pero quieren ayudarnos, Gemma Santos.
Y mucho. Joel, portero del Betis y de Getafe, y David Soria, el portero del Geta, han puesto en marcha una campaña de crowdfunding, de financiación popular, para ayudar al Hospital de Getafe, que atraviesa momentos bastante difíciles, Manolo. Llevan ya recaudados 7.000 euros y subiendo. Así nació la idea. Escuchamos a Soria y a Joel.
Mira, por aquí estamos todos bien, afortunadamente. ¿Tú qué tal por allí, por Sevilla? ¿Cómo está la familia?
Bien, todo muy bien. Allí con la familia en casa, tranquilo.
Bueno, también la ayuda nos llega desde China y además llega a un equipo legendario, al Castellón, Juan Igual.
Pues sí, Manolo, el Club Deportivo Castellón, a través de su fundación, ha llegado a un acuerdo con el Shanghai Yandin, club chino cuyo director deportivo es el castellonense Naum Mingol, para realizar un envío desde China de 6.000 mascarillas. La idea es que pueden llegar al Castellón para que las reparta donde más se necesiten.
Carlos Miquel, ¿qué es lo que han hecho los hermanos Márquez?
Los hermanos Márquez se han unido a esa ola de solidaridad en el mundo del motor y han donado aparatos de radiología digital portátil y analizadores de gases al Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lérida.
¿Qué es lo que ha hecho la Vuelta, Erifrade?
La carpa de prensa hinchable de la Vuelta para los sitios difíciles, de unos 400 metros cuadrados. Desde ayer hace algo mucho más útil, que es almacenar material sanitario en el pabellón de cristal de la Casa de Campo en el marco del plan de emergencia municipal.
Me dice Zamora que levante fe de sus instalaciones. Gil me cuenta que el pabellón de Sabadell se va a convertir en un hospital. Y Parra, ¿qué han hecho los curados de la NBA?
Pues Marcus Smart se ha apuntado al proyecto nacional de plasma de convalecientes de COVID-19 y al menos otros tres jugadores han seguido su ejemplo y participarán en este estudio, según informó ABC News. El jugador de los Celtics se ha recuperado por completo después de dar positivo por coronavirus y anoche declaró que donará sangre para que la estudien, con la esperanza de que pueda encontrarse lo antes posible un tratamiento efectivo contra la enfermedad.
¡Alto, alto, que todavía hay más!
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Estos días los más pequeños necesitan más nuestra atención. En Fundación Telefónica tenemos plataformas gratuitas de disciplinas tecnológicas donde pueden aprender programación con code.org o hacer experimentos científicos y ejercicios de matemáticas con Stand By Me. Complementa su formación. Fundación Telefónica. Seguimos conectados. Nos vemos en digital.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Queda mucho? ¿Queda mucho? ¿Queda mucho?
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Bueno, vamos rápidamente con noticias, vamos con las positivas. Kike Iglesias, ¿qué pasa con los jugadores del Español?
4 jugadores del Español y 2 miembros del staff dieron positivo, todos dados de alta ya, están en sus cuarentenas, 2 semanas en casa.
Otra buena noticia, Blas Sánchez, han dado de alta al dueño del Extremadura.
Desde el pasado lunes está en su domicilio Luis Oliver, accionista del Extremadura. En una carta abierta afirma que en su situación vio de cerca la fragilidad de la vida humana. Oliver, que llegó a perder 7 kilos, remontó tras 3 días en los que su familia se temió lo peor. Una vez superada la enfermedad, en esa misiva manda ánimos a los afectados para que sigan luchando y peleando por su vida.
Nuestro corazón, Juan Arias, con el exportero del Barcelona, Rustu.
Por 3er día consecutivo, el portero turco sigue ingresado en estado crítico. El relato de su esposa da miedo. Rustu tuvo fiebre durante días y horas, padeció una fuerte debilidad, fatiga, pérdida de apetito. La piel se le volvió gris, como los labios, respiraba rápido y tenía dificultad para hacerlo, además de una tos que no terminaba. Tampoco hablaba.
Noticia confirmada, Wimbledon no se disputará este año, Ángel García.
Por primera vez desde las 2 grandes guerras, que fueron en el único momento que no se disputaron. Además, lo cancelan del todo, nada de pasar la final de año, sino que pasa 2021, 28 de junio al 11 de julio. Primera ración de Roger Federer, devastado, una sola palabra.
La UCI extiende la suspensión hasta el 1 de junio, es decir, el Tour sigue en el aire, Kike Iglesias.
Sí, señor, y contra las cuerdas, porque se ha pospuesto también el Criterium del Dauphiné, que es una prueba que organiza un Tour de Francia que está, como digo yo, contra las cuerdas. Hay 450 pruebas de bicis, de ciclismo, que no se pueden disputar.
Bueno, y ya conocemos, Borja González, la sanción que le ha caído a Giannone.
Finalmente, la Federación Internacional de Motociclismo ha decidido sancionar al piloto italiano Andrea Giannone, una sanción de 18 meses que da inicio el 17 de diciembre pasado y que terminará el 16 de junio del próximo 2021. Esto básicamente lo que quiere decir es que Giannone no podrá competir en este Mundial 2020 y que Aprilia tendrá que buscarle un sustituto.
Bueno, hoy a las 8 en todos los balcones, en todas las ventanas de España, ha sonado el himno que es ahora mismo nuestra bandera para luchar contra el coronavirus. El Resistiré, pero en una versión muy especial. Una versión que han creado nuestros compañeros de Cadena 100. Y que, maestro Mercé, dale usted.
Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré.
Cuéntame, Andrea Peláez, esta maravillosa iniciativa de nuestros compañeros de Cadena 100.
Lo han vuelto a hacer, Manolo, en esta ocasión con esta versión del Resistiré del dúo dinámico que se ha convertido en un auténtico himno en estos días tan difíciles. Han logrado juntar a 30 artistas y 20 músicos de la música actual para luchar en esta batalla. Escuchábamos a José Merced, India Martínez, Diana Navarro, Pitingo, pero hay más.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.
Vanessa Martín, Sofía Helar, Rosalén y así hasta 11 maravillosas mujeres ponen voz a los primeros versos de este Resistiré benéfico de Cadena 100 que va a destinar a Cáritas todos los beneficios que logre recaudar, pero no cantan solo ellas. David Bisbal, Melendi, Manuel Carrasco, David Summers y hasta 19 artistas del panorama musical junto a músicos de la talla de Ludovico Bañone o David Palau, que han acompañado toda la vida a Alejandro Sanz, el guitarrista Josemi Carmona o el productor Pablo Cebrián, que junto a Cadena 100 ha creado este himno que sonará cada tarde, como has dicho, Manolo, a las 8 de la tarde desde las ventanas de todos los españoles, porque Manolo... Esto también pasará y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, resistiremos.
Ya lo saben, enhorabuena Javi Nieves, Javi Llanos, Mar Mate y todos los compañeros de Cadena 100. Ha sido maravilloso y además emocionado de oírlo. Como me emociono escuchando a Expósito a las 9 y a Juanma Castaño a las 11:30. Igual.